Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Suben las apuestas mientras Trump escoge a su compañero de fórmula. Estados Unidos presenta propuesta a Rusia sobre Siria. Departamento de Estado despliega estrategia contra el Zika. Francia desconfía del nuevo canciller británico. ¿Y por qué la violencia en Estados Unidos es un asunto de salud pública?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
A solo horas de conocer quién será elegido por Donald Trump para hacer su fórmula vicepresidencial, las apuestas se inclinan por el gobernador de Indiana, Mike Pence. Con un poco más de tiempo para decidir, Hillary Clinton arreció los cuestionamientos a su rival republicano, calificando como peligrosa la división que Trump ha sembrado durante su campaña.
En la misma sala en donde Abraham Lincoln condenó la esclavitud, Hillary Clinton, la virtual candidata presidencial demócrata, lanzó su más reciente ataque contra su competidor republicano, Donald Trump.
Este hombre es el nominado del partido de Lincoln, al que vemos convertirse en el partido de Trump. Dijo que él entiende el prejuicio sistemático contra los afroestadounidenses, ya que, y cito, el sistema está amañado incluso contra mí. Hasta esto, la muerte de una persona, él piensa que de alguna forma todo se trata de él mismo.
En el histórico Capitolio de Springfield, Illinois, donde Lincoln dijo la famosa frase «Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse», Clinton busca las debilidades de su contendiente.
Su campaña es más divisiva que ninguna otra que hayamos visto en nuestras vidas. Se basa en avivar la desconfianza y enfrentar a los estadounidenses entre sí. And pitting American
against American. El virtual candidato republicano, por su parte, parece más concentrado en decidir quién será su compañero de fórmula para recorrer el tramo final de la campaña presidencial. Tres de los candidatos más fuertes parecen ser el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, el gobernador de New Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Indiana, Mike Pence, quien, aunque ha tenido algunas diferencias con el empresario, luego de una reunión en privado, parece convencido de su decisión.
No se me ha ofrecido nada, no he aceptado nada, pero tuvimos una gran conversación sobre el país, los retos que enfrentamos, y creo firmemente que Trump ofrecerá el liderazgo que Estados Unidos necesita.
Se espera que el nombre final se conozca a más tardar este viernes, cuando el empresario anuncie formalmente su decisión.
Le preguntamos a Gesell Tobías, ¿quién es Mike Pence y qué lo haría un vicepresidente ideal para los intereses de Donald Trump y del Partido Republicano, Gesell?
Bueno, te respondo así. Mike Pence había criticado duramente a Trump hace solo algunos meses por los comentarios antimusulmanes que el empresario había hecho, pero ahora apoya a Trump, lo que podría mejorar la imagen del empresario con estos grupos minoritarios, en vista de que ha sido Pence un defensor de las minorías.
Y de los inmigrantes también, Gesell. ¿Y quién se perfila como el elegido, como fórmula vicepresidencial para la virtual candidata demócrata Hillary Clinton?
Bueno, no hay todavía un dato oficial, pero tenemos algunas señales de que podría ser Tim Kaine. Es más, justo en este preciso momento, los dos estaban en una haciendo campaña en la ciudad de Ann Arbor, Virginia. Kaine incluso habló en español en repetidas ocasiones, por lo que podría ser muy atractivo para las minorías. Lina.
Así es, Gesell, muchas gracias. Trump también ha sabido aprovechar toda esta campaña de expectativa alrededor del nombramiento de su fórmula vicepresidencial. Estados Unidos pidió de nuevo a Rusia que exija la salida del poder del presidente de Siria para hacer efectiva la lucha contra Daesh en ese país. Este es el punto central de la propuesta que el secretario de Estado John Kerry llevó a su encuentro con el presidente Vladimir Putin. La iniciativa se conoce un año después de la firma del acuerdo nuclear con Irán.
Luego de su visita a París, el secretario de Estado John Kerry llegó a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. En el encuentro, el diplomático estadounidense busca encontrar terreno en común para llevar adelante la lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo al respecto que pese a que hay especulación de que se pueda llegar a un acuerdo, no existe nada claro respecto a que eso ocurra.
El caso que hemos presentado por más de un año, o al menos en un año, es que Rusia debería usar su influencia con el régimen de Assad para acelerar una solución política a la situación dentro de Siria.
Rusia y Estados Unidos forman parte de un grupo de países que busca dar fin a la guerra en Siria, y Kerry ha expresado en varias ocasiones su frustración por la inhabilidad de Rusia de colaborar para que el régimen de Bashar al-Assad deje de bombardear a civiles y permita la ayuda humanitaria. John Kerry también conmemoró el primer año desde que se firmó el acuerdo nuclear entre Irán, Estados Unidos y otras cinco naciones. Resaltó que ha llenado todas las expectativas y que el mundo es aún más seguro desde este encuentro.
Fundamentalmente, creo que el mundo puede estar orgulloso por el hecho de que esta complicada negociación multilateral haya producido un resultado que hace a la región menos volátil y hace que el mundo sea más seguro en términos de proliferación nuclear.
El secretario de Estado reconoció que todavía existen retos que superar con el régimen iraní.
Hay problemas que continúan. Nadie pretende que algunos de los desafíos que tenemos con Irán de alguna manera hayan sido borrados. Este programa fue acerca de asuntos nucleares sobre un programa nuclear. No fue acerca de los otros temas que están relacionados con varias naciones en la región y Estados Unidos.
Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Cristina Caicedo-Smith, ¿cómo ha caído en el Pentágono, Cristina, la propuesta del secretario de Estado?
Lina, no muy bien. Algunos oficiales estadounidenses que están en la zona de operaciones señalan que es muy riesgoso confiar en Rusia con base en lo que ellos mismos han experimentado durante las operaciones contra Daesh. Señalan que Washington y Moscú tienen objetivos opuestos en Siria.
Habrá que esperar qué responde Rusia, que se ha negado en múltiples ocasiones a abandonar a su aliado sirio. Cristina, volviendo al acuerdo nuclear con Irán, ¿cómo marcha la implementación del pacto?
El secretario de Estado presentó un balance positivo, sin embargo, también aseguró que todavía queda mucho trabajo por hacer y también que Estados Unidos ha designado a un embajador para ocuparse del día a día del desarrollo del acuerdo y dirigir los esfuerzos para que el pacto se cumpla.
Cristina, muchísimas gracias. Este del acuerdo nuclear con Irán es otro de los retos que deberá enfrentar el próximo presidente estadounidense.
Después de la pausa, desde el exterior, Estados Unidos traza barrera al Zika. Y a la luz, más causas de la violencia en el país.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Más allá del territorio de Puerto Rico, el Departamento de Estado estadounidense trazó una nueva frontera para evitar la expansión del Zika por el país. La estrategia comprende como punto de partida el trabajo conjunto con las autoridades de salud en todo el hemisferio.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, han actualizado una cifra de pacientes por Zika que alarma a los expertos. De acuerdo al organismo, en Estados Unidos hay un registro de 1.133 casos de enfermos por este virus, de los cuales 1.132 corresponden a contagio por viajes a zonas afectadas en el exterior. El restante es por transmisión en laboratorio. Al respecto, la Oficina de Asuntos Religiosos y Globales del Departamento de Estado informó que está trabajando con comunidades en Latinoamérica para garantizar el acceso a las políticas de prevención y combate de la enfermedad. Así lo expresó la vocera en Florida de este departamento, Lidia Barraza.
Es que están tratando de capacitar y asegurarse de que estos doctores, de que esas clínicas tengan acceso a los mismos recursos para así estar promoviendo la salud y mientras que estén tratando casos de Zika y compartiendo información sobre el Zika.
Esta preocupación es compartida por expertos en Florida ante la gran cantidad de reservorios de agua en zonas urbanas que podrían desencadenar casos de transmisión local de Zika. El pediatra infectólogo Iván González explicó a La Voz de América la importancia de mantener especial observación en el flujo de turistas que se registra en Miami, sobre todo en verano.
Entonces vienen gente de otros países, especialmente de Sudamérica, Centroamérica, del Caribe, donde está la epidemia del Zika. Entonces, siempre ese riesgo existe, que una persona venga de otro país infectado con el Zika, le pique un mosquito y eso lo puede transmitir localmente.
José Perraletti, Voz de América, Miami.
Mientras la tensión social se agudiza en algunas zonas de Estados Unidos, en otras sus habitantes intentan sanar heridas. Es el caso de una comunidad de Nueva York, donde hace 2 años se registraron fuertes protestas por otro caso de presunta brutalidad policial.
2 años después de que su hijo Eric Garner muriera a manos de la policía, Gwen Carr sigue buscando respuestas. Muchos policías no conocen a la gente en su comunidad y eso genera miedo hacia ellos. Incidentes como los ocurridos la semana pasada en Missouri, Indiana y Texas pusieron de manifiesto una vez más las profundas tensiones entre las minorías raciales y el sistema policial estadounidense. La ciudad de Staten Island, en Nueva York, donde murió Garner, es un microcosmos de una sociedad donde la policía y los afroestadounidenses conviven divididos. Unos 3.000 policías y decenas de agentes jubilados viven con sus familias en la isla, donde el 75% de la población es de raza blanca.
Gran parte del problema es que la gente no respeta a las autoridades como lo hacía cuando yo era joven. Usted va a una manifestación y puede ver a personas escupiéndole a la policía. No hay respeto.
Pero muchos afroestadounidenses sienten que los uniformados son muy agresivos.
Muchas veces cuando voy caminando por la calle he tenido que poner mis manos en alto y decir, buenas tardes, oficial. No tengo órdenes de captura, no tengo armas.
El año pasado, el Departamento de Policía de Nueva York comenzó a enviar a oficiales como Mary Gillespie a patrullar diferentes barrios de la isla, con la esperanza de que los residentes se familiaricen con ellos.
Siento que tenemos que seguir cerrando esa brecha y generando confianza, pero eso va a tomar tiempo.
La madre de Garner cree que ese acercamiento solo se dará cuando exista una base sólida de respeto.
No estoy en contra de la policía, estoy en contra de la mala actuación policial, porque necesitamos a la policía, pero necesitamos que sean respetuosos y tenemos que respetarlos.
Angélica Herrera, Voz de América.
Al regresar, más preguntas sobre la recuperación de Ecuador. ¿Y por qué Francia duda del nuevo canciller británico?
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar negociar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento,
se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente Nicolás Maduro extendió el estado de excepción en Venezuela y delegó más poder a los funcionarios de las Fuerzas Armadas. La decisión generó más inquietudes por parte de analistas independientes, la oposición y la Iglesia Católica.
El jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro decretó una prórroga de 60 días del estado de excepción por emergencia económica que rige en el país. De igual forma anunció que los militares fiscalizarán la distribución de alimentos y los 5 puertos fundamentales.
Con unidad de mando, aquí está la unidad de mando, con un concepto de guerra, la guerra de todo el pueblo para la revolución productiva.
Consultado sobre las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Alup, asegura que habla sobre el desempeño del gobierno.
El fracaso ya rodante, ya incontenible de la producción y distribución de alimentos es echarse encima un fracaso más.
El presidente del Partido Social Cristiano, Roberto Enríquez, dijo a La Voz de América que prolongar un estado de excepción cuando a la fecha no hay resultados sigue siendo un elemento disuasivo de la confianza de los inversionistas.
Es el mismo resultado, porque si tú a los mismos problemas le aplicas la misma medicina, el enfermo va a agravar.
El analista político Israel Camero señala que el gobierno venezolano intenta atrincherarse en el poder, lo que lo hace, a su juicio, más autoritario.
El hecho de que el mismo presidente de la República haya escogido y haya hablado de la sumisión del sector civil a los sectores militares es absolutamente inadmisible.
Entre tanto, Monseñor Ubaldo Santana, el vocero de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresó su preocupación por lo que cataloga como una militarización del país, al tiempo que propuso la Iglesia Católica como facilitador de un diálogo.
El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su concepción más noble como búsqueda del bien común.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A pesar de que el gobierno de Ecuador presentó un plan que cubre los 3.000 millones de dólares que se estima costará la recuperación del país tras el terremoto de hace 3 meses, aún son muchas las dudas sobre la ejecución de la propuesta. Segunda entrega del informe especial de Celia Mendoza sobre la recuperación de Ecuador.
Lo dramático es no saber qué hacer. Eso es lo dramático, no saber qué hacer. O sea, en este momento la gente no sabe para dónde irse ni qué hacer. Y nosotros, los que estamos más hechos, estamos pidiendo la calma para los que están recién comenzando a vivir, porque esto es desesperante.
David Cagua y su familia llevan 28 años viviendo en su casa de Pedernales y les preocupa que al estar en un área de riesgo, el gobierno pueda tomar la decisión de evacuarlos permanentemente.
Esa es otra de las preocupaciones. Porque imagínense ustedes, si nos desalojan, ¿dónde nos vamos a ir a dar? En albergue nos vamos a vivir todo el tiempo.
Esta casa, localizada frente al mar, se encuentra en una área de alto riesgo, lo que ha llevado a muchos a pensar en la posibilidad de abandonar este lugar. Sin embargo, para otros, esta no es una opción.
¿Dónde los vamos a ir?
Nosotros somos pobres y esto los hemos adquirido con sudor.
Afirmó Rosa Ortiz a La Voz de América, quien tiene un hijo adolescente mentalmente discapacitado, quien se niega a dejar el área donde ha crecido.
Al saber que yo ando por allá con mis demás hijos, mi familia, y él esté botado por acá, es desesperante yo como madre, porque yo quisiera que donde estoy yo tuvieran todos mis hijos.
Llevando a que esta familia se niegue a ir a un albergue y hayan hecho de la playa su refugio a pesar de la amenaza de tsunami. Esto mientras el gobierno continúa sus operaciones de reconstrucción y asistencia para los damnificados.
Al momento nosotros tenemos los problemas y lógicamente es por el nerviosismo de la gente, por la situación de la réplica. Todo el mundo anda necesitando una carpa, quiere ir ahora a los albergues. Entonces estamos tratando de ver cómo les podemos ayudar, tratando de tranquilizarles.
El costo de la reconstrucción ha sido establecido en 3.344 millones de dólares, informó el gobierno, que ha invertido hasta finales de junio 234 millones en ese proceso. Algo que le da esperanza a Francisco Canchingre y su familia, a pesar de las condiciones en las que quedaron tras el terremoto.
Muy difícil saber que nos depara el día de mañana, pero con convicciones y creencias en nuestro Dios que todo va a salir adelante y vamos a levantarnos como buenos manabitas.
Celia Mendoza, Voz de América, Pedernales, Ecuador.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes y recientes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El nombramiento del nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido ya desató cuestionamientos en Europa. El primero en hacerlos públicos fue el canciller de Francia, quien horas después de conocer el anuncio aseguró que Johnson mintió a sus ciudadanos. El nuevo jefe de la diplomacia británica, Boris Johnson, no se ha caracterizado precisamente por su estilo diplomático, pues fue quien lideró la campaña de salida de su país de la Unión Europea. Ahora es él quien estará a cargo de la negociación para hacer más expedito el proceso, pero su nombramiento ya levantó críticas.
No estoy preocupado por Boris Johnson, pero usted bien sabe cuál es su estilo. ¿Cuál es su método? Él mintió mucho a los británicos durante la campaña del Brexit y ahora es uno de los que están entre la espada y la pared para defender a su país y para clarificar su relación con Europa. Tenemos que establecer las mejores condiciones posibles para asegurar que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ocurra de la mejor manera, dentro de los intereses británicos, pero sin detrimento de los de la comunidad. Ese es el reto. Y necesitamos un aliado claro, confiable y creíble con quien podamos negociar.
En breve, propuesta contra la violencia en Estados Unidos e innovaciones para enseñar programación de sistemas a los niños.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you.
La Casa Blanca reveló que para el 2016 el sistema de salud estadounidense invertirá en promedio de $10,000 en cada uno de los beneficiarios, entre ellos quienes son parte de su sistema de subsidios. El mismo estudio señala que esta cifra ascenderá a $12,500 como fruto de la expansión de la economía. Según un estudio de la Universidad de Harvard, la violencia que afecta a determinados sectores sociales en Estados Unidos es una problemática que debe ser tratada como asunto de salud pública. El estudio señala que con el tratamiento debido, las muertes fruto de este fenómeno se hubieran podido evitar.
De Chicago a Atlanta, los manifestantes salen a las calles para hacer un llamado de justicia por la muerte de hombres negros a manos de la policía. Últimamente, uno en Luisiana y otro en Michigan. Mientras en un servicio en Dallas, donde 5 policías fueron asesinados, el presidente se dirigió a una nación estremecida por las tensiones raciales y las matanzas. Un movimiento en la comunidad afroestadounidense, Black Lives Matter, la vida de los negros importa, es el resultado de la matanza de hombres y adolescentes negros a manos de la policía. Un estudio de la Universidad de Harvard comparó las muertes causadas por la policía entre hombres blancos y negros, como señala la profesora Nancy Krieger.
Hombres negros comparados con los blancos estaban de 5 a 19 veces más en riesgo de muerte, clasificada como relacionada a intervenciones policiales.
Krieger cataloga la diferencia como absolutamente gigantesca, diciendo que muchas de estas muertes eran prevenibles.
Tiene repercusiones enormes en términos de salud pública y mortalidad, en términos de trauma y el impacto sobre las familias y comunidades involucradas.
El estudio de Krieger exige que las estadísticas de las muertes causadas por la policía sean colocadas en bases de datos oficiales para que puedan ser estudiadas, ayudando así a evitar más muertes de este tipo. Henry Llanos, Voz de América.
Silicon Valley en California no solo se ha consolidado en Estados Unidos como la meca del desarrollo de nuevas tecnologías. Empresas innovadoras como Osmo buscan que sus productos ayuden a romper barreras culturales.
Haley Chu y su hermano tomaron este juguete hace solo unos minutos.
No vino con manual de instrucciones que puedan leer, así que comenzaron a jugar con él inmediatamente.
Ponen a prueba el más reciente juguete para aprender a codificar. De su compañía, Osmo, enseña a los niños desde tan temprano como 5 años de edad los 5 conceptos básicos de codificar, incluyendo cómo juntar comandos en una forma lógica, con bloques, para que una criatura en el iPad pueda saber qué hacer.
Lo importante es, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proceso mental? Codificar es simplemente la comunicación entre tú y la máquina.
Es bueno porque presenta, de una forma muy amistosa, cómo escribir código experimentando y jugando sin temor.
Pramod Sharma, cofundador de Osmo, dice que experimentar sin temor es también la cultura de las nuevas empresas en Silicon Valley. Sharma afirma que el juguete de codificar de Osmo tendrá encanto global, porque aprender cómo comunicarse con una computadora trasciende diferencias en lenguaje y cultura.
Mi experiencia me dice que importan más tus ideas y proceso mental que cómo te ves, qué lenguaje hablas y qué acento tienes.
Una combinación de diversidad de culturas e ideas, más la libertad de innovar, es lo que atrae a los ingenieros y científicos de computadoras de todo el mundo a Silicon Valley. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con las celebraciones de la toma de la Bastilla, día de fiesta nacional en Francia, nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. La fecha celebra el día que cambió la historia del país en 1789. La toma de la fortaleza marcó el fin de la monarquía y el despotismo y el inicio de la Revolución Francesa, cuyos ecos traspasaron incluso las fronteras del continente europeo. En 1880, esta fiesta también se transformó en el Día Nacional de Francia, al conmemorar 90 años del momento en el cual se consolidaron la reconciliación y la unidad del país. Les informó Lina Correa.